Nada mejor que juntos aprender a disfrutar cada día. Los detalles que hacen este día inolvidable. Inolvidable. Porque la vida es hoy. Es tiempo de disfrutar una vida a plenitud.
Seguimos aquí en Minga Sonora, la palabra que trabaja, y por supuesto en este segmento para nuestros abuelitos es muy importante, y está aquí nuestro amigo el doctor Manuel Eduardo Cruz, geriatra. Con él vamos a tratar las caídas de los adultos mayores. Doctor Manuelito, muy buenos días, siempre bienvenido a Minga Sonora.
Ante todo, un agradecimiento muy grande para este prestigioso medio de comunicación, podernos llegar con un pequeño mensaje hacia la comunidad de toda la provincia. Nosotros como familias tenemos que dejar de normalizar lo que no es normal, valga la redundancia. No es normal que mi padre se caiga, no es normal que mi padre se olvide, no es normal que mi padre deje de escuchar. Nosotros empezamos a pensar que por ser adultos mayores ya todas esas cosas suceden, en realidad, cuando podemos evitar que esto pase.
Así es. ¿Cuáles son las principales causas de las caídas en adultos mayores?
Nosotros, en las principales causas, en estos últimos meses hemos visto de sobremanera que son procesos respiratorios. Y ahí nos viene a la cabeza, ¿cómo es que por una neumonía, por una sinusitis, por una faringitis, mi padre se caiga, mi abuelito se caiga, mi madre se caiga? Entonces nosotros debemos entender que estas circunstancias, enfermedades, hacen que nuestro adulto mayor se caiga, se descompense. Una infección urinaria, una infección respiratoria, hacen que mi padre, mi tío, mi abuelito se caiga, y nosotros pensemos que solo fue un tropiezo. No lo es así. Hay que tener muy en cuenta, y eso hay que levantar una alerta muy grande, que una caída eleva el 50% de la mortalidad de nuestro adulto mayor.
Sí, así es. Hay también ciertas condiciones en el hogar que son factores de riesgo. ¿Cuáles son estos?
Nosotros tenemos tan puestos en nuestra mente que la alfombra está muy bien. La alfombra, el rodapiés, es uno de los primeros riesgos de caída que nosotros tenemos. La falta de iluminación en los baños, en los corredores, en las casas, son los siguientes condiciones para que se genere una caída. Reitero, y esto no es por generar una alarma, pero sí para generar una conciencia. Cada caída me eleva el 50% de mortalidad.
Dios mío, eso es súper complicado. Por ejemplo, hablamos de las alfombras, pero estas alfombras que se ponen, por ejemplo, en la ducha, las que tienen como los pupitos para que se pueda sujetar en la ducha, ¿eso es recomendable o no? Porque para que no resbale en la
tina. Lo que nosotros se recomienda en geriatría, sí, son todas las tiras antideslizantes, porque pareciera esos 2 milímetros que se elevan sobre el suelo es un riesgo de caída. Ni siquiera los rodapiés en las duchas es recomendable. Tira antideslizante. Nosotros tener manijas, fuentes de donde agarrarnos, que por lo general no los tenemos. En nuestros baños no tenemos las ayudas técnicas que puedan ser.
Deberían ser como estos, ¿qué serían? Como
las
pasamanos.
Las ayudas técnicas.
Sí.
Volvemos al mismo punto de nuestro adulto mayor, nuestro padre. Cuando yo voy a hacer la deposición urinar, tengo el riesgo de que me caiga el 20% de la presión arterial. Hago la deposición y me caigo, pero no tengo ni dónde agarrar. Entonces, cuando nosotros tenemos las ayudas técnicas necesarias, hasta para agarrarme y evitar esto, son situaciones muy sencillas, no requieren un cambio arquitectónico importante, pero reconocer que nosotros vamos envejeciendo y los cambios que se necesitan en ese momento son importantes para ayudarnos y prevenir una situación de riesgo más trascendental.
¿Cuáles serían las enfermedades asociadas a una caída?
Principalmente una hemorragia cerebral, un derrame cerebral, las fracturas, por ejemplo, las fracturas de cadera son muy, muy presentes cuando nosotros tenemos a veces solo hasta un atracón, me caigo, me resbalo, suficiente para generar una fractura de cadera. Ayudemos, estabilicemos, normalicemos lo que a un adulto mayor no es normal, atrancarse, no es normal caerse, no es normal estas situaciones de vida que nosotros pensamos que solo por el hecho de ser adultos mayores ya pueden presentar, y no lo es así.
Luego de una caída también hay consecuencias emocionales, porque tal vez se siente que ya no es lo mismo que antes, ya no tiene la agilidad, me estoy sintiendo más viejo. Hay distintas cosas que ellos emocionalmente le unten.
Inclusive dentro del análisis del adulto mayor hay algo que se llama el síndrome de caídas. ¿Por qué? Si no me lesioné algo cayéndome, lo que usted me dice es importantísimo. Ya no quiero salir, ya no quiero levantarme. Yo soy una carga para mi familia, yo soy una carga para todos. Entonces, esto es lo que se debe evitar cuando se genera una situación de una caída. Por eso reitero, es el adulto mayor, aunque no se fracture nada en la caída, él tiene la probabilidad, solo por el hecho de encamarse, de sentirse aislado, en la mortalidad de lo que le comento. O sea, más allá del daño físico, en teoría, que podemos tener el adulto mayor, solo por ese hecho de la caída o de la casi caída o de la cuasi caída, genera el 50% de mortalidad.
Bueno, no tenemos médicamente a nivel de salud, nosotros no tenemos una cultura de la prevención. Y realmente cuando el adulto mayor se cae, si no hay fractura, si no hay sangre, si no hay una cosa así muy evidente, no le llevamos al médico, pero después de una caída hay que evaluar.
Nuestro adulto mayor no se cae en la casa, él puede andar con los ojos vendados en su casa y él no se cae. Cuando él se cae, hay algo mucho más grave por detrás. Cuando nosotros dejamos o sobrevaloramos esto, o subvaloramos, perdón, esta situación, ahí es el problema. Reitero, nosotros podemos, se cayó y le veo a mi papá medio raro estos 15 días, pero solo fue un tropezón.
Así es.
No lo es. Los vasos, por decir un ejemplo muy, muy al azar, los vasos de mi cerebro son tan delicados que ese trompezón que él tuvo pudo haber generado una hemorragia a nivel de mi cerebro. Y nosotros lo infravaloramos, decimos no pasó nada.
Se quita la importancia que realmente puede ser.
Exactamente.
Así es. Bueno, ¿hay ejercicios para fortalecer los músculos, para poder mejorar el equilibrio? Porque en realidad hay a cierta edad que ellos como que pierden el equilibrio. Si uno más joven a veces pierde el equilibrio, ellos como con más razón, y a veces por el tema de movilidad no hay mucha movilización, no hay mucho ejercicio. ¿Qué se puede hacer con ellos?
Siempre hemos conversado con todos los señores amigos, la vida es movimiento y el movimiento es vida. Mientras más nos mantengamos en movimiento, el riesgo de caídas es menos. Tenemos unas ventajas muy grandes. Tengo el gusto muy grande de ir a un gimnasio donde veo a una señora de 80 años que está yendo al gimnasio. El fortalecimiento de la masa muscular evita el riesgo de caída. Si nosotros nos mantenemos en actividad, caminata, bicicleta, natación, gimnasio, que ya tenemos en todos nuestros barrios en la esquina, nosotros generar la prevención de, pareciera tan chiquitito, pero por decirlo es un término hasta feo, una fractura de cadera me vale $7,000. Y una mensualidad en el gimnasio me valdrá 50. O sea, Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender, reitero. La vida es movimiento y el movimiento es vida. Mientras nosotros nos mantengamos en actividad, nuestro padre, nuestra abuelita y nosotros mismos, evitaremos el riesgo de prevención de caídas.
Así es. En algunos casos el uso de bastones, de andadores, de algún otro tipo de ayuda técnica, ¿qué tan adecuado es?
Siempre y cuando nos enseñen, porque muchas veces se ha visto que por el mismo bastón me caigo. Si nosotros tenemos grandes profesionales, fisioterapistas, terapistas ocupacionales, que nos enseñen a andar con el bastón, antes era un lujo y dejamos de hacerlo, no lo sé por qué. Si nosotros volvemos a aprender a cómo utilizar estas ayudas técnicas, el andador, el bastón, van a hacer que nuestro adulto mayor, y recuerde que todos vamos a llegar a ser un adulto mayor. Entonces debemos entender que el envejecimiento es un proceso activo desde que nacemos. Entonces volvamos a tener esa alegría de acompañar a nuestro adulto mayor, porque nosotros lo seremos en algún momento.
Todos vamos al mismo camino, vamos a tener el mismo fin. En un hogar con una persona adulta mayor, ¿cuáles serían como las adaptaciones más adecuadas para evitar caídas, para que ellos también pues tengan un espacio seguro?
La primera situación es luz.
¿Ya?
En los baños, en los pasillos, retiremos todas las alfombras, por favor, y pongamos ayudas técnicas. Una agarradera en el baño, un soporte para el baño, va a ayudarnos de sobremanera. Reitero, una agarradera nos valdrá, en términos económicos, muy poquito frente a una fractura de cadera.
Así es.
Y el adulto mayor no estará encamado 3-4 semanas. Y nosotros podemos prevenirlo de forma muy importante con esos pequeños detalles.
Eso es indispensable, ir dando esas adaptaciones al hogar, a la estructura física. Tan importante como eso, y creo que incluso hasta más, es el rol de la familia. Porque, claro, todos vivimos bajo una rutina, y a veces no todo es para todos. Hay que tener ciertos cuidados, ciertas cosas.
Reitero, hay que dejar de normalizar pensar que el adulto mayor se cae por viejito, se olvida por viejito, no escucha por viejito. Nosotros, si empezamos a revisar estas circunstancias técnicas, veremos que no es normal que esto pase. Si nosotros acompañamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos con estos pequeños detalles, vamos a ver que evitaremos una complicación para su vida y para los que estamos acompañándonos como tal, los cuidadores que somos.
Así es. Eso es muy importante. Igual hay personas que tienen cuidadores, digamos, empleados para que los puedan estar, y tienen que estar de alguna manera capacitados, porque a veces también se confunde, es un tema de compañía, o sea, alguien que le cuide, le acompañe, le alimente. Pero va más allá de eso.
Nosotros estamos en unas capacitaciones de forma continua para los cuidadores, porque cuidar no es encender la tele y sentarnos todo el día a ver la tele sin hacer nada más. Cuando nosotros capacitamos a los cuidadores, tenemos el gusto de tener un centro para hacerlo eso, la persona entiende que moverse, jugar 40, un dominó, un ajedrez, leer, escribir, bailar, hace que la vida de la persona sea diferente y se marque en un punto importante. Porque si yo me siento a ver la tele todo el día, simplemente estoy esperando mi hora de la muerte. Pero cuando yo estoy en forma activa, nosotros nos sentimos contentos para hacer y vivir de cada día de forma más importante.
El tema del envejecimiento es tan importante y siempre actual, porque cada día se va envejeciendo y los adultos mayores van creciendo como tal. ¿Cómo recomendaría usted un envejecimiento activo y seguro para vivir, pues, justamente con esa calidad de vida y con esa dignidad de personas que nos han dado pues todo cuando nosotros hemos sido pequeños.
Recordando que Tungurahua es la tercera provincia a nivel nacional de envejecimiento. Somos la tercera provincia que más adultos mayores vivos tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Reitero, estas palabras chiquititas que alguna vez un gran maestro nos dijo, el movimiento es vida y la vida es movimiento. Si nos mantenemos activos, haciendo, moviéndonos, haciendo ejercicio, actividad física, nuestra sociedad todavía aún le falta entender mucho que somos una de las sociedades más longevas que se están generando. Nos olvidamos de nuestros adultos mayores, no hay para entrar a subir, bajar las gradas, no hay para subir, bajar las veredas, les pitamos a nuestros adultos mayores cuando se bajan de un carro, no lo sabemos manejar. Somos una provincia longeva, era la tercera provincia a nivel país más longeva. ¿Qué tenemos que hacer? Es comprender y entender y educar a todas las a todos los legados de que todo el mundo vamos a envejecer. ¿Cómo generemos, mientras generemos políticas públicas de envejecimiento, dejemos centros geriátricos del día, centros geriátricos de larga estancia, de dignidad, la persona podrá estar contenta de que ganar años es una alegría de vida?
Así es, y justamente en ese ganar años y poderles dar espacios adecuados, el doctor Manuelito pues tiene su centro geriátrico. Cuéntenos un poco de qué se trata esto.
Nosotros tenemos el gusto, y en algún momento salí del país y conocí lo que es en Europa, lo que es el envejecimiento saludable. Entonces me permití traer esa idea para poder darle un centro del día a los nuestros adultos mayores. ¿Qué hacemos? Que permanezcan en movimiento, en actitud, en convivencia con sus pares, que se mantengan más activos. Es para mí un grato orgullo, una alegría tan grande verles a los adultos mayores que están compartiendo con más personas y se mantienen activos. Es una alegría muy grande.
¿Cuántos adultos mayores tienen en su centro?
Por el momento nosotros tenemos 15 adultos mayores y estamos ampliando los centros para ya larga estancia, para que la persona, como le siento tan mío al centro geriátrico, yo ya me quedo aquí. La familia puede venir, estar, compartir con todos ellos, olvidándonos de ese concepto tan arcaico que eres el asilo. Ya no les vamos a asilar, sino les vamos a dar un lugar de vivienda digna con que ellos pasen, quieren comer, quieren salir, quieren ir a ver lo que ellos quieran. Olvidándonos de ese concepto que a nuestros papás les daba miedo escuchar asilo. Hoy no.
¿Cómo están presos?
Hoy el centro de larga estancia es un centro de mejora para la persona.
¿Cuántas horas al día pasan ellos?
Ellos pasan en el centro de corta estancia en el día, son 8 horas. Llegan, hacen sus tareas, se les da su medicamento y salen. Y los señores que desean quedarse de forma constante, de la misma manera. Lo hacen, pero con ese ambiente de que yo lo siento en mi casa, me bajo de mi departamento a hacer mis actividades y venimos a hacerlas.
Así es, eso es muy importante. ¿Tienen transporte ellos?
Nosotros, ¿no?, también tenemos transporte y todos están con la capacitación. Reitero, para que no me pite el señor del taxi detrás, el bus del señor, si nosotros sabemos manejarles a las personas con la dignidad que ellos necesitan. Si me demoro 10 minutos entrando al carro, si me demoro 20 minutos bajando del carro, sabiendo que eso es el gusto de poderles servir.
Y eso es muy importante. ¿Qué actividades realizan ellos, básicamente?
Nosotros hacemos actividad de recuperación neuronal, terapia ocupacional, terapia física activa y pasiva. Es una alegría muy gigante verles a nuestros adultos mayores cuando empezamos a bailar el lunes a las 9 de la mañana, a las 11 nos ponemos a comer nuestra colación, y así verles en cada una de sus actividades cuando nos enseñan o nos recontraenseñan. Por ejemplo, estamos haciendo la terapia de la fanesca para estas semanas.
Qué interesante.
Cada uno nos dice su tic, su forma de cómo hacer la fanesca. Y cada semana les vamos haciendo. Y cada uno va probando su propia sesión. Y eso es extremadamente gratificante.
Eso es muy importante. El tema de alimentación también, me imagino que ustedes pues lo realizan de una manera como es equilibrada a través de un nutricionista.
Tenemos la persona encargada de nutrición que nos dice si hay alguien que está bajando de peso, necesitamos incrementar el consumo de proteínas, si hay alguien diabético, si es alguien hipertenso. Todos los planes los vamos manejando, pero sin excluirle del resto. Tú ya comes esto y el resto come diferente. No, la idea es de que estén en una forma conjunta y que se sientan como un todo, con las, reitero, con las salvedades de cada uno de ellos, pero para que se sientan incluidos.
Eso es muy importante. ¿Ellos están 8 horas al día, de lunes a viernes o incluye el fin de semana?
De lunes a sábado, y como iniciamos ya el proceso de me voy con mi familia a Disney, pero mi papi no se quiere ir. Entonces él tiene que quedarse 6 días, pero no le voy a dejar solo en la casa. Ya tenemos el espacio para esos 6 días que la familia sale por algo.
Ya.
Me voy a un velorio de mi amigo en Guayaquil, pero no sé con quién dejarle a mi papá esas 24 horas. Nosotros nos encargamos, damos la medicación, le acompañamos, porque un adulto mayor no es de cuidar, sino es de acompañarle. Ese es el término tan importante que nosotros estamos fomentando en la mente de las familias. No vamos a cuidarle, vamos a acompañarle a lo que él necesite.
Eso es indispensable. También el tema social, el conocerse entre distintos adultos mayores, eso también tiene que ayudar muchísimo en la relación que tienen cada uno de ellos.
Cuando estamos conversando con los pares, hasta para quejarme de las cosas, ya, igualito se sientan y empiezan a conversar. Cuando yo pongo a 2 niños de 2 años, ellos juegan. Cuando pongo a 2 adolescentes juntos, ellos conversan. Cuando le pongo a 2 adultos mayores juntos, en unas condiciones favorables, ellos empiezan a conversar y empiezan a dialogar, empiezan a desarrollarse. No tenemos que asilarles, acompañarles. Esa es una palabra tan bonita, tan importante, que estamos generando el concepto en las familias. Acompañemos, no asilemos. Les encerramos con un cuidador en la casa 8 horas. ¿Para hacer qué? Pero si nosotros les dejamos ese acompañamiento a las familias, es muy diferente.
Claro, es un factor de acompañamiento, de estar junto a interactuar con ellos. En este sentido, aparte del tema de la alimentación, ¿qué actividades realizan ellos?
Nosotros iniciamos con una actividad, movilidad activa, empezamos con rumbaterapia, luego nos sentamos diferenciando cada uno de los problemas que tengo. Si yo tengo Parkinson, si tengo Alzheimer, si yo tengo una dismovilidad, empezamos a hacer una terapia ocupacional y luego fisioterapia para empezar a recuperar las capacidades que estoy queriendo perder. Luego volvemos a la terapia grupal de todos y cada uno de ellos para empezar a, como le digo, lo que ellos quieren. Si quieren salir a jugar, quieren salir a leer, quieren sentarse a cocinar, les acompañamos, porque nosotros no estamos en una escuela, que tampoco les damos un horario rígido, sino la idea es de que ellos se sientan libres a hacer sus cosas y nosotros acompañando. Posterior al almuerzo, nosotros volvemos a hacer terapia ocupacional para reforzar las capacidades que tal vez voy perdiendo, la movilidad fina, la movilidad gruesa, ratificamos entre cada una de las personas.
Es muy importante toda la labor que ustedes están realizando como este centro, pues, de acogida al adulto mayor. Y también es importante el poder coordinar con las familias, porque, bueno, pasan estas 8 horas, ya están estimulados, pero el factor y la colaboración de la familia es importante, como yo también en el hogar le voy ayudando a que esto vaya teniendo continuidad.
Nosotros nos permitimos conversar con la familia, ¿qué día pueden venir? Para que ellos vean, reaprendan lo que nosotros podemos hacer con nuestro adulto mayor. Así es que son 6 de 7 días, y el séptimo día que no pierda la oportunidad o la habilidad que ya está aprendiendo, que sepamos que él todavía puede cocinar, que él todavía puede hacer, que él quiere pintar, que él quiere cocinar, que él quiere hacer. Entonces, cuando la familia se da cuenta de que nuestro adulto mayor tiene muchas experiencias todavía para brindarnos, resulta mucho más llenadero las experiencias que nosotros hacemos como centro del día.
Eso es fundamental, realmente es muy importante la labor, y uno como hijo, como nieto, como familiar de un adulto mayor, el poder proporcionar esos espacios que habla mucho de esa dignidad que ellos tanto tienen y que deberíamos de proporcionarles en cada uno de los espacios que tenemos en el hogar, en los lugares como estos, de estos centros, porque ellos merecen lo mejor hasta el final. Eso es realmente darle la verdadera dignidad.
Reitero, para nosotros, recordar que nosotros envejecemos desde que nacemos, y es tan grato poder tener a nuestro padre, a nuestro abuelo junto a nosotros, que nos enseñen esas cositas que a veces como nosotros se nos escapa. Ese detalle de dignidad, de ética que nos enseñan nuestros adultos mayores es trascendental, y qué alegría es, por ejemplo, ver a un nieto con su abuelo.
Así
cómo
es.
Ellos comparten, cómo los dos se sienten tan llenos. Acompañemos, volvamos a ver una intromisión dentro de nosotros, recordando que estamos llegando a envejecer.
Así es, y todos vamos a ese mismo camino. Pues hoy la lección del día, queridos amigos que nos están escuchando y viendo, es realmente acompañar, pero acompañar de verdad, no acompañar esas compañías que nos sentamos al televisor ahí sin hablarnos, sin vernos, sino sencillamente estar ahí en la sala, sino acompañar ese proceso para proporcionarles elementos donde ellos puedan desarrollar, mejorar sus ciertas habilidades, ciertas cosas que como adulto mayor pues tendrá ciertas dificultades, pero que tampoco son esos limitantes. Muchísimas gracias al doctor Manuel Eduardo Cruz, geriatra, quien nos ha visitado esta mañana para hablar sobre las caídas en los adultos mayores, algo tan importante que no podemos dejar de pasar y que no se cura con una bandita, no se cura con una cremita de estas que le van a desinflamar, sino que hay que hacerles revisar, hay que irles acompañamiento en este proceso del envejecimiento. Muchas gracias, doctor.
Ante todo, un agradecimiento muy grande. Este pequeño detalle que podemos conversar con nosotros como familia y como cultura. Muy agradecido y siempre a las órdenes.
Gracias, doctor.